Bueno, bienvenidos al episodio número 134 de Enclave Podcast. Esta semana está conmigo un invitado muy especial y van a ver lo relevante que puede llegar a ser esta conversación para analizar los aconteceres de nuestro país en esta oportunidad. He invitado a Gabriel Cifuentes Guidini. Gabriel es un viejo amigo, un abogado, magíster en Derecho de la Universidad de los Andes, es becario del programa Arthur Vanderbilt de la Universidad de Nueva York, doctor en Derecho Penal de la Universidad de Roma, fue director de Justicia, Seguridad y Gobierno en el Departamento de Planeación Nacional, trabajó en la Fiscalía, en la Unidad de Víctimas, en la Corte Constitucional, y muy especialmente quiero hacer referencia al cargo donde nos conocimos. Bueno, nos conocíamos desde antes, pero un cargo donde trabajamos juntos que fue en la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Gabriel era mi vecino de oficina en la administración de Juan Manuel Santos y ahí pude conocer, obviamente, muchas de las virtudes personales y profesionales de Gabriel. Bienvenido, Gabriel, a Enclave Podcast.
Juan, muchas gracias por la invitación. Honrado de estar aquí. Y sobre todo en estos momentos de enrarecimiento político que vivimos, bienvenida también a esta discusión muy necesaria para el debate público.
Sí, Gabriel. Esta semana no nos acompaña Paula Costa por motivos ajenos a su voluntad, pero Gabriel, siempre empezamos haciendo como un recuento de lo que ha pasado en la última semana. Imagínate que este podcast trata de ser una conversación de amigos, que lo es, por supuesto, donde buscamos analizar y comentar lo que pasa en nuestro país en relación con algunos temas claves, seguridad, justicia, política, etc. Y este análisis, pues, pasan tan rápido las cosas en Colombia, en estas materias, que más parece la narración de un partido de fútbol, ¿no? Entonces,
pues Juan Carlos, en Colombia se dice que una semana en política a largo plazo y una noticia no dura más de 10 días, pero este gobierno nos tiene acostumbrados que una noticia no dura más de 1 o 2, y desde el viernes pasado han venido ocurriendo una serie de acontecimientos que más parecen una avalancha de noticias y de hechos políticos de suma trascendencia y de suma gravedad también, Juan Carlos.
Sí, parece... irónico, pero los acontecimientos además no uno no reemplaza al otro, sino que se acumulan. Y vamos a hacer como un breve recuento. Por una parte, porque además esa acumulación siempre tiende o parece estar tendiendo a llevarnos más hacia el pasado que hacia el futuro. Esta semana el ELN anunció que va a volver a secuestrar, va a volver a recurrir al secuestro extorsivo de personas como mecanismo de financiación, cosa que habían dicho que iban a dejar hace un tiempo dentro del marco de las conversaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro. Por otra parte, ha habido una cantidad de ataques casi que transmitidos en vivo por los medios de comunicación del Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC a soldados, donde han muerto soldados y civiles de una manera miserable, con una incapacidad por parte de las autoridades de siquiera brindarles un apoyo aéreo para evitar que los masacraran. Por otro lado, bueno, a nivel mundial las cosas no son muy distintas. Avanza la ofensiva del ejército de Israel en Rafah, que es una parte de Gaza, a pesar de las advertencias de la comunidad internacional en un conflicto que ya en pocos meses lleva más de 37 mil muertos, y ha habido intentos y conversaciones, incluso algunas de ellas alcanzaron a ser celebradas esta misma semana, donde iba a haber supuestamente una tregua. Y bueno, y los dos, el plato fuerte de este capítulo de Enclave, Gabriel, es las denuncias de corrupción, el escándalo de corrupción alrededor de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, los recursos sin control que se han sacado de esa dependencia del gobierno creada para atender necesidades en temas de desastre, lo que eso aparentemente conduce es a una cantidad de manos en manos de unos, una cantidad de dinero en manos de unos corruptos que terminan asociados a la oficina de la Consejería de las Regiones de la Presidencia de la República, probablemente al director del DAPRE de entonces, Carlos Ramón González, para y utilizados para comprar el favor de los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes. Esto es la Presidencia de la República sobornando a las presidencias de las dos cámaras del Congreso de la República para hacer que se apoyen, que se aprueben o que avancen los procesos de discusión y aprobación de las reformas sociales del gobierno. Esto es inaudito. En esta historia de nuestro país llena de escándalos, yo creo que no recuerdo, salvo de pronto por el proceso 8000, algo tan escandaloso como lo que estamos viendo.
Pues, Juan Carlos, yo estoy de acuerdo. Es lo más parecido de probarse, porque aquí creo que el primer punto que hay que señalar, Juan Carlos, es que estos son filtraciones a la prensa de suma gravedad, muy delicadas, pero yo creo que es importante señalar que el primer punto de partida es hay que esperar a que las autoridades judiciales, apelando a su independencia, apelando a la necesidad de que la Fiscalía y la Procuraduría sean imparciales, pero también contundentes y prestas en definir qué es lo que ha pasado en estos escándalos que son de suma gravedad. De probarse lo que ha pasado, Juan Carlos, como usted lo señalaba, más allá del proceso 8000, viene el proceso de la GDIS política, que es lo más parecido. ¿Por qué? Porque uno puede hablar de Odebrecht, uno puede hablar de Reficar, uno puede hablar de el PAE, uno puede hablar de el tema de las vacunas, pero este escándalo es lo más parecido en las últimas dos décadas a lo que pasó con la GDIS política. ¿Por qué, Juan Carlos? Porque aquí lo que se está viendo, presuntamente, nuevamente, apelando al debido proceso y a la presunción de inocencia, que como demócratas tenemos que siempre mantener como un principio inexorable de nuestro discurso, es que aquí se pagaron una serie de coimas para facilitar el trámite de ciertos proyectos en el Congreso. En el caso de la GDIS política, la reelección o la segunda reelección de Álvaro Uribe. En el caso presente, que todavía no se sabe cuál es el alcance, porque estamos al frente de un iceberg donde solo conocemos una punta de este gran entramado de corrupción o de presunta corrupción para favorecer los proyectos del gobierno. Pero si me deja y me da una licencia, Juan Carlos, a mí me gustaría citar una columna de octubre del 2017 del gran cronista Juan Gozaín. Y Juan Gozaín reportaba en su columna del 2017 en el diario El Tiempo el primer escándalo reportado de corrupción en Colombia. Corría el año 1602. Francisco de Sade, que era el presidente de la Real Audiencia, el equivalente al presidente de la República hoy en día en la época colonial, acusado de robarse 5,000 pesos oro, y Francisco de Mariacas, que había llegado al país para investigar estos hechos. ¿Qué relación existe entre lo que sucedió en 1602, primer hecho reportado de corrupción en nuestra historia reciente, no republicana, porque era todavía historia colonial, y lo que pasa hoy? Es que no pasó nada, Juan Carlos, y eso es lo más grave y eso es lo más significativo. 1823, 25, 26... Simón Bolívar y posteriormente nuestro prócer Santander expidieron decretos para decretar la pena de muerte a los corruptos, y saltando 200 años más adelante, incluso el expresidente Julio César Turbay acuñó esa famosa frase de que había que llevar la corrupción a sus justas proporciones, siendo absolutamente ineficaz en ese propósito, no solo porque se tomó como un chiste, se tomó como una ofensa, digamos, frente a la función pública. Pero después, años 80, 90, la primera década del nuevo milenio y los últimos 10 años, cada década ha estado marcada por un gran escándalo de corrupción. Y concluyo diciendo y señalando con esta breve reseña histórica, Juan Carlos, que la corrupción no nació ahora, no nació acá, pero lo que sí es cierto y lo que sí ha sido endémico es la incapacidad para controlarla, atajarla y mantenerla.
Como dicen, Gabriel, el pez muere por la boca. Yo creo que dentro de muchos políticos que hemos visto pasar por las distintas campañas y aspiraciones a distintos cargos de elección, pues uno de los más vocales contra la corrupción había sido precisamente Gustavo Petro. Gustavo Petro fue un congresista que denunció el carrusel de la contratación en Bogotá. Fue una persona supremamente activa en denunciar esos vínculos entre el paramilitarismo y la política, la parapolítica, lo que condujo a muchos de sus colegas congresistas a la cárcel. En fin, siempre una persona súper vocal en el tema y que, entre otras cosas, yo creo que se hace elegir con esa bandera reaccionaria, con esa bandera de que por fin iba a llegar alguien que iba a mirar a los que nadie había mirado y que iba a parar los abusos de esas élites corruptas, como las llama él, iba a parar la corrupción y con eso iba a ponerse un poquito de torniquete a esa vena abierta. Y nos ha pasado, o estamos viendo, que sin señalar directamente al presidente Gustavo Petro, todos sus problemas de corrupción vienen de su círculo más cercano. Estamos viendo, o sea, puede ser que haya mucho más, que como dices tú, sea un iceberg, pero estamos viendo desde hace un tiempo para acá, desde que se termina la corta luna de miel del recién posesionado presidente, casos como escándalos que tienen que ver con la financiación de la campaña, la recepción, la violación de los topes electoral de dinero que se pueden recibir, que se recibieron en la campaña, el hurto o el abuso denunciado por Daisures Vázquez, su nuera, en relación con las conductas de su hijo Nicolás Petro, el hecho de que le hubieran recibido plata al Turco Ilzaca, al senador o al hombre Malboro, al clan Torres. Ahora está saliendo y está en la prensa hoy mismo las declaraciones de un funcionario de una empresa que se llama Daily Cop, que le dio más de 3 mil millones de pesos en especie con helicópteros o aviones a la campaña. En fin, una cantidad de cosas que, bueno, sin mencionar el caso del escándalo de Laura Sarabia y Armando Benedetti. Una común denominador, las maletas, ¿no? Porque ahora con el tema de la unidad de gestión del riesgo, la parte más morbosa de la narrativa de los arrepentidos termina cuando cuentan que había unas maletas de dinero que le entregan a uno o a otro, lo cual me hacía pensar a mí que es que somos un país muy, muy poca cosa, que, es decir, los billetes nuestros son de muy baja denominación, ¿no? Yo creo que el gobierno debe estar por proponer emitir billetes de 500 millones de pesos para que los actos de corrupción no sean tan visibles, ¿o no?
Pues, Juan Carlos, de lo que usted ha dicho, que es muy cierto todo, por supuesto. Hay varias cosas que llaman la atención. Lo primero es que parece ser un fenómeno endémico, independiente de la bandera política, del partido, de la ideología, la corrupción no ha logrado ser erradicada. A mí me cuesta trabajo pensar que el presidente Gustavo Petro en persona, él como figura política, esté directamente involucrada en algún acto de corrupción. Y de hecho, lo que señalan en los diferentes procesos que están abiertos, porque el tema de la gestión del riesgo es uno que se suma a muchos otros. Recordemos que está el caso del hermano, que está el caso del hijo, que está el caso incluso de las bolsas del señor Montes durante su campaña. Hay muchos casos abiertos y en ninguno se ha logrado comprobar que efectivamente y de manera directa el presidente Gustavo Petro haya estado involucrado. Sin embargo, parece que esa dinámica, esa constante, ese padecimiento, ese cáncer endémico no se haya logrado erradicar. Y eso es llamativo, Juan Carlos, porque usted señalaba, Gustavo Petro llegó a la presidencia bajo una promesa de cambio, pero si se llegaran a probar todos los hechos denunciados, hay dos cosas que quedan evidentemente claras. La primera es que lo único que no cambió fueron las prácticas políticas enquistadas en nuestro país. Y lo segundo es que este gobierno pierde absolutamente cualquier tipo de autoridad moral frente a lo que, siendo oposición, había denunciado durante décadas el presidente Gustavo Petro en el caso del expresidente Duque, del expresidente Santos, del expresidente Uribe. Y entonces estamos en un juego de suma cero, prácticamente, donde todos están absolutamente con el lodo hasta el cuello, por no utilizar un término soez, Juan Carlos, y donde no se ve tampoco. Y yo creo, y aquí permítame una licencia, yo creo que más allá de los presidentes y de los gobiernos que indefectiblemente han tenido que soportar y asumir esta clase de escándalos porque hacen parte de las dinámicas políticas, desafortunadamente, yo me pregunto, Juan Carlos, ¿dónde están los organismos de control? Aquí se ha perdido el foco de la función preventiva. Aquí la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, que tienen inversiones billonarias anualmente, parecen reaccionar frente a los titulares y parece que la función preventiva la estén cumpliendo los periodistas. Y yo creo que ese es el punto verdaderamente importante de la discusión. Es decir, pretender que la clase política tradicional, que los congresistas de ciertas regiones que han sido objeto y que han sido acusados de prácticas sucias, de prácticas ilegales, cambien su forma de ser es una utopía, pero pretender y exigir que los organismos de control cumplan con su función constitucional es un deber moral, es un deber ético, es un deber legal. Y aquí es donde yo creo que nosotros deberíamos estar conversando y pensando qué es lo que está pasando. Ahora, concluyendo mi intervención, Juan Carlos, creo que con todos los escándalos que han venido ocurriendo, el presidente Gustavo Petro y su gobierno pierden un poco de ese standing moral que utilizaron durante su campaña y durante las diversas campañas para llegar al poder, en donde la asepsia era el común denominador. Ya no hay nadie que esté libre de pecados. La asepsia ha abandonado el discurso político tanto de la izquierda como de la derecha.
Sí, yo voy a citar a alguien que yo llamo filósofo, que es un amigo que nos dejó hace unos años ya, que era Camilo Durán Casas. Y Camilo decía, sociedad civilizada no es aquella en la que no hay corrupción, sino en la que no hay impunidad. Aquí yo creo que vale la pena también hablar de la flaqueza y la debilidad institucional de nuestro país. Es decir, la justicia como tal es un pilar de la democracia que en nuestro caso no solo es flaco, sino que en muchos casos escandaliza. Y hay que simplemente, como nota al margen de esta conversación, me impresionó muchísimo que uno de los abogados de los arrepentidos de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el señor Sneider Pinilla, es nada más ni nada menos que el exfiscal condenado Gustavo Moreno, condenado por ser un fiscal corrupto, patrocinador y protagonista del cartel de la toga, que vuelve a estar en el ejercicio de la profesión después de haber pagado cárcel, hoy en día representando a uno de sus clientes. Me pareció que era una burla en la cara a la sociedad poder ver a ese personaje que fue icónico, o sea, es tan icónico como cualquiera de los Moreno en el caso de corrupción de Bogotá, este señor Gustavo Moreno, como representante apoderado de uno de los sospechosos, por llamarlo en términos coloquiales, de este escándalo, ¿o no?
Sí, pero aquí hay dos temas. Yo coincido, éticamente es absolutamente reprochable, pero dentro de del relato y de la narrativa hay dos temas, Juan Carlos, que hay que precisar. El primero es el tema que ellos mismos y de manera explícita han señalado como las segundas oportunidades, es decir, Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción, condenado por corrupción, que es una gran paradoja y que resume un poco esta tragicomedia colombiana, pagó una sentencia, fue extraditado a Estados Unidos y está ahorita abocando por ese principio de la segunda oportunidad, es decir, del arrepentimiento de quien ha cometido un delito y es capaz de confesar, pagar sus penas y resocializarse de alguna manera. Y yo creo que eso simbólicamente, yo lo reprocho desde un punto de vista ético, pero desde un punto de vista de la defensa, ese es un punto importante. Lo segundo es que Gustavo Moreno, que ha estado en la fiscalía, conoce perfectamente cuál es el trámite procesal para lograr un principio de oportunidad, que no es, para los oyentes y para la audiencia, no es más que un proceso de justicia premial en donde se negocia con la justicia el intercambio de información por alguna clase de prebenda en el trámite jurídico penal de las consecuencias que puede acarrear la conducta del defendido. Entonces, Juan Carlos, con esto que le quiero decir, por un lado, este tipo Moreno y la defensa de Sneider Pinilla lo que está tratando de enviar es un mensaje de segundas oportunidades, de constricción, de confesión, de arrepentimiento, cuya cara visible es una persona que fue condenada, que confesó sus delitos y que está abogando por esta segunda oportunidad. Y por el otro lado, un abogado que es absolutamente, que se mueve muy bien en los términos procesales para conseguir un principio de oportunidad, que es lo que están buscando no solo Sneider Pinilla, sino también Olmedo López, para tratar de lograr un tratamiento penal mucho más benéfico, ¿a condición de qué? A condición de que delaten dentro de esta cadena y dentro de este entramado de corrupción personas de mucha mayor visibilidad. Así que lo que podría parecer en una primera instancia una indelicadeza ética y moral, lo que termina siendo es una estrategia muy bien consolidada para lograr el objetivo final de estos dos imputados que, para bien o para mal, y sin que se piense en ningún momento, Juan Carlos, y esto es muy importante señalarlo, son culpables, han sido culpables de delitos, han sido criminales confesos, pero lo que están buscando es un beneficio judicial.
Citando a Camilo Durán, en relación con Gustavo Moreno, decía Camilo Durán, el principal problema de la corrupción es que se regenera a sí misma. Yo creo que esto es una especie de reedición de un acto de corrupción que me encanta tu ecuanimidad, Gabriel, pero no es la misma que tiene el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro sale en un discurso ayer a decir que esto lo que es una estrategia, que esto es uno, mejor dicho, que el abogado corrupto y los abogados corruptos están aprovechándose de unos hechos casuales, casi lo dice así, para ser precisos, minimiza un poco el tema de lo que ha ocurrido, diciendo que esto viene ocurriendo desde muchos gobiernos antes, que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pues desde por lo menos 8 años atrás, menciona específicamente al gobierno Duque, viene siendo afectada por la corrupción, pero en su discurso de esta semana, el presidente Petro dice que, por una parte, no no menciona para nada el hecho de que esta corrupción haya generado unas coimas para presuntamente favorecer las reformas sociales en el Congreso, pero dice que todo esto es una estrategia de la defensa para forjar un intento de golpe que él denuncia recurrentemente en su retórica, el golpe blando. Hoy, de hecho, el presidente Petro saca un Twitter diciendo que, convocando al pacto histórico, diciendo que se prepare porque viene un golpe y que no se van a dejar. Entonces, esa ecuanimidad que tú muestras, pues por supuesto no es la que vemos al otro lado, porque se ve bastante desencajado el gobierno. Por lo menos la Casa de Nariño trata de desvincularse, pero ¿qué estamos viendo aquí? Además, creo que algo que vale la pena resaltar en esta conversación, Gabriel, y es hay lugares comunes dentro de este escándalo de esta semana, y es el hecho de que, por una parte, Carlos Ramón González era el director del DAPRE para la época de los hechos, una persona icónica dentro del Partido Verde. Sandra Ortiz, la consejera para las regiones del Partido Verde, y termina supuestamente de acuerdo con el dicho de quienes están confesando o hablando en los medios de comunicación y la fiscalía, un dinero canalizado, nada más nada menos que la bicoca de 3,000 millones de pesos, supuestamente al presidente del Congreso, Iván Name, del Partido Verde, lo cual termina entonces siendo un escándalo más, pero un escándalo que gatilla, dispara una campaña electoral del 2026. Aquí el Partido Verde se pegó un tiro en el pie, está generando una implosión misma del partido, porque ya entonces ayer renunciaron al partido Antanas Mockus, Claudia López, que es evidentemente una candidata para el 2026, que en un obviamente discurso bastante oportunista, porque era lo que le correspondía hacer en ese momento, criticando a sus ex copartidarios, pues sale a criticar y a resaltar y a magnificar esta situación que estamos viendo. Estamos viendo entonces un tremendo accidente dentro de la política partidista en Colombia, que es el estrellón del Partido Verde. El Partido Verde primero pierde o parece perder toda su reputación con esto, y segundo termina precipitándose su división, su segregación entre los miembros del Partido Verde que siguen el gobierno, los que están afuera, que hoy en día les da vergüenza a los anteriores. En fin, ¿tú cómo la ves? ¿Cómo ves esto desde la óptica de la contienda partidista para la presidencia del 2026?
Pues lo primero es que la fractura del Verde, como bien lo dices, Juan Carlos, se precipitó. Los vientos y los aires de una decisión no son nuevos. Incluso desde los primeros meses, si no estoy mal, a partir del mes 5 o 6 de la presidencia de Gustavo Petro, se estaba hablando de una posible decisión. Ya corrían vientos a partir de la primera legislatura de unas voces disidentes del Partido Verde para convocar a que sus mayorías se declararan en independencia. Y esto responde en parte a la naturaleza del Partido Verde y a la composición del Partido Verde. El Partido Verde, Juan Carlos, está compuesto por una ala petrista, es claro, y esa ala petrista tiene un dominio en la dirección, y esto es importante señalárselo a la audiencia. La dirección es la que define los avales, es la que maneja la chequera, es la que tiene el control de facto frente a sus miembros y frente a sus posibles futuros candidatos. Entonces, ese pulso, teniendo la dirección en manos de Carlos Ramón González, pero también de otros miembros que son mucho más afines al presidente Gustavo Petro por su pasado en el M-19, marcan una diferencia. Y por el otro lado tenemos en el Partido Verde personas como JP Hernández, tenemos personas como Claudia López, como Angélica Lozano, Katy Jubinado, incluso Catherine Miranda, que apoyó fuertemente la candidatura de Gustavo Petro y después se echó para atrás, incluso a pesar de haber sido la ponente de la reforma tributaria, que fue uno de los mayores éxitos del petrismo en el primer año, en la primera legislatura. Entonces tenemos un Partido Verde absolutamente fraccionado, un Partido Verde absolutamente carente de un lineamiento, de una directriz ideológica y política clara, en donde conviven por su misma naturaleza diferentes liderazgos absolutamente opuestos y contrapuestos, y esto sencillamente lo que va a conllevar es a una implosión del Partido Verde. Ya con este escándalo de los carrotanques es como la gota que rebasó el vaso, en donde ya va a haber una clara diferencia entre aquellos que están de acuerdo con el gobierno. Ahí está Inti Asprilla, ahí está Carlos Ramón, ahí está Jaime Navarro, ahí hay una cantidad de facciones del Verde que siguen siendo petristas, pero una parte muy importante, quizás mayoritaria, no sabría decirlo porque eso depende de la configuración de la Asamblea y de las directivas del Partido Verde, que van a pedir no solo la independencia, sino posiblemente una escisión. Recordemos, Juan Carlos, que la escisión es una figura legal que existe. Un antecedente claro para la audiencia es lo que pasó con el Partido Dignidad de Jorge Enrique Robledo, que se separa del Polo Democrático Alternativo. Es un proceso reglado que existe, que tiene una serie de requisitos y que podría conllevar a que el Partido Verde se separe definitivamente o que se escinda en dos movimientos, y que el movimiento escindido, que es un movimiento netamente claudista, independiente e incluso opositor al gobierno de Gustavo Petro, pueda ser la plataforma para la campaña del 2026, que como tú bien dices, se anticipó. Es que la campaña del 2026, que está a más de 2 años, ya comenzó a calentar motores desde hace varios meses. Y esto es algo también relevante para la discusión política. Pocas veces en la historia republicana habíamos tenido a más de 2 años y medio de una campaña presidencial, una campaña de los diferentes partidos, incluso partidos que hacían parte del gobierno, que ya estuvieran en una puja por la presidencia. Pero, y concluyo con esto, Juan Carlos, otro partido que ha pasado de agache es el Partido Liberal, porque aquí está Andrés Calle, que es el presidente de la Cámara, que ha sido salpicado por este escándalo y que hace parte de esa facción que lidera el ministro del Interior, Velasco, en contra de la dirigencia que actualmente ostenta César Gaviria, el expresidente César Gaviria, y que además se tiene que sumar al hecho de que el Partido Liberal hace más de 2 años ha debido convocar a sus directivas para definir el rumbo del Partido Liberal. Entonces, en agosto, de acuerdo con la decisión del Consejo de Estado, el Partido Liberal tiene que convocar a sus bases para un consejo, para un congreso liberal y determinar el rumbo del partido en estos momentos. Con este escándalo, creo que se le embolata a Velasco y a toda la bancada, especialmente concentrada en la Cámara de Representantes en cabeza de Andrés Calle, esa presión que estaban ejerciendo en el Partido Liberal para sacar a César Gaviria y conformar una nueva dirigencia mucho más afín al gobierno de Gustavo Petro.
Que César Gaviria debe estar relamiéndose con esta situación porque había evadido a toda costa esa convención liberal. Gabriel, tú, otro tema importante es, esto no pasa desapercibido en los mercados. El presidente Petro, en su discurso donde se desvincula del problema, entre otras cosas, de manera irresponsable, dice que acá ha habido muchas cosas peores. Este país, como he dicho yo varias veces, vive en modo más hijo de madre será usted. Cuando alguien le dice que cuando alguien lo acusan de haber hecho algo malo, dice que lo que usted ha hecho es peor, ¿no? Entonces, dice Gustavo Petro en su alocución televisada, donde se desmarca de este problema, que esto ha sido mucho peor, que él lo que ha hecho es denunciar que, entre otras cosas, en Ecopetrol han pasado cosas muy graves, que se han desviado, dice que millones de dólares, no sé si dice decenas, de memoria no recuerdo, decenas de millones de dólares para financiar grupos paramilitares, como que eso fuera algo probado y demostrado, lo cual pues lo dice además en un día donde, o en una semana donde se publican los resultados financieros de Ecopetrol y se demuestra que este es el segundo trimestre consecutivo en que caen las ganancias de Ecopetrol en 19.5% contra el mismo periodo del año anterior y en 29.1% contra el último trimestre, lo cual es una situación gravísima. Entonces imagínate los números de Ecopetrol, la empresa más grande del país, que casi que es en parte responsable de la estabilidad financiera de las finanzas públicas en buena medida, o es la caja del gobierno, con utilidades cayendo 29%, es decir, en una tercera parte, y el presidente de la República diciendo en televisión que es que en Ecopetrol se han desviado fondos para financiar grupos paramilitares. Esto genera definitivamente pues un clima de incertidumbre que los mercados van a recoger e indefectiblemente van a castigar. Es decir, en este país donde la incertidumbre económica y política se reflejan inmediatamente en la confianza, pues estamos viendo decrecimientos del PIB también sustanciosos, el más bajo crecimiento de crecimiento del PIB desde el año 2005, eso más menciones como la cacareada constituyente o esa convocatoria o ese llamado al constituyente primario que hace el presidente Petro todo el tiempo, generan demasiada incertidumbre. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves esto frente a lo que puede leer una calificadora de riesgos, a lo que puede leer un medio económico internacional?
Dos cosas, Juan Carlos. La primera es que creo que el presidente Gustavo Petro tiene en un mismo discurso dos audiencias diferentes. Cada vez que el presidente Gustavo Petro habla, trina, se manifiesta, busca mandar un mensaje. Lo que pasa es que el mensaje que él busca mandar no tiene en cuenta o no calibra el impacto que pueda tener frente a la audiencia a quien no se dirige. Me explico. Él le habla a su base, le habla a una base del 30%, le habla a su base política en Colombia, le habla a su base para reforzar una narrativa y un discurso específico que le sirve para mantener ese mínimo de gobernabilidad y ese mínimo de tensión interna que lo mantenga vigente y que permita explicar qué es lo que está pasando y de esa manera también aceitar un poquito ese teflón que parece que todavía mantiene en su base internamente. Sin embargo, ese mismo discurso lo están también escuchando los mercados internacionales. Lo están escuchando los inversionistas que se sienten preocupados por los mensajes equívocos frente a la exploración del petróleo, frente a la exploración del gas, frente a la intervención de ciertos sectores económicos como el sector de la energía, el sector de la salud. Entonces, el presidente Gustavo Petro tiene un mismo mensaje que puede generar efectos absolutamente opuestos frente a su público interno, frente a su base política que él necesita para mantener gobernabilidad interna y frente a un público externo que no se siente del todo cómodo frente a la posición de un gobierno que no va a mantener una serie de garantías, una serie de condiciones de estabilidad en inversiones que además no tienen un tinte ni un color político, porque son inversiones que han estado en gobiernos como el de Duque, como el de Santos, como el de Uribe, que no se basan en simplemente la interpretación de los colores y de las banderas políticas. Y yo creo que eso es muy importante señalarlo, Juan, porque a diferencia de los presidentes que hemos tenido en el pasado, independientemente que estemos o no de acuerdo, han tenido una consistencia en el mensaje para generar las tranquilidades necesarias, no solo del mercado, sino también de todos los estamentos económicos y de inversión que se necesitan para garantizar la estabilidad de la economía en Colombia. Petro está utilizando esas líneas narrativas, esas líneas discursivas para mantener su gobernabilidad a costa de lo que pueda significar y del impacto que esto pueda tener en los mercados y en los inversionistas internacionales. Esta apuesta de Gustavo Petro es a demasiado corto plazo. Lo que no se está midiendo es el impacto que pueda tener en la economía colombiana. Y el segundo punto que te iba a mencionar, y con esto concluyo, Juan Carlos, es que es inconveniente, y esto ya lo ha demostrado no solo el mercado, sino que lo ha demostrado también el ambiente de las inversiones extranjeras, tener a Ricardo Roa en la cabeza de Ecopetrol con todos los escándalos que han sucedido. Esto genera una inestabilidad, genera unos temores inmensos y sobre todo genera ese miedo de que la persona en cabeza de la empresa más productiva de Colombia, la empresa más importante que tiene el país, donde están concentrados los mayores recursos, esté viéndose afectada por procesos judiciales y por procesos de índole política que puedan afectar la estabilidad de la empresa más rentable que tiene Colombia en estos momentos.
No es como irónico y un poco macondiano que para la estabilidad de la economía, de los mercados y la estabilidad mental de uno, tengamos que confiar en no creerle al presidente, ¿no? Decir, mire, todo eso que dijo el presidente, eso era para allá, para sus bases, para mantenerlas contentas, pero no hay que creerles porque si no nos volvemos locos, ¿no?
Pero pues ese es el juego, mejor dicho. Pero vea, Juan Carlos, pongamos un ejemplo. El efecto teflón. Hasta ahora en Colombia, el presidente Gustavo Petro ha tratado de construir un efecto teflón frente a todos los escándalos que han ocurrido en estos 2 años de gobierno. 2 años. No llevamos ni siquiera 2 años y los escándalos ya se conocían a los 6 meses del gobierno. Y él, de manera, digamos, insistente y vehemente, ha tratado de construir un efecto teflón. Un efecto teflón que tiene matemáticamente 30% de la población colombiana. No es el mismo efecto teflón que tenía el expresidente Uribe hace 2 décadas, incluso a pesar de las chuzadas del DAS, de la GDIS política, de Agroingreso Seguro, donde terminó con una aprobación del 80%. Es decir, ese efecto teflón se mide matemáticamente en 2 dimensiones completamente distintas, y en donde hoy lo que nosotros estamos viendo es que el esfuerzo para mantener ese efecto teflón sobre una proporción muy inferior de sus bases y de sus electores es muchísimo más costosa de la que le costó al expresidente Uribe para mantener su 80% de aprobación. Yo no sé si estoy siendo claro con esto, pero lo que le estoy diciendo, Juan Carlos, es que se están quemando muchos cartuchos a costa de la estabilidad económica y financiera de Colombia para mantener un efecto teflón que tenga como, digamos, interlocutores a una mínima porción de la sociedad.
De acuerdo. Dos cosas, Gabriel. Tenemos una cultura, mencionabas tú al comienzo, de escándalos de centenarios de corrupción, de hace 200 años, más toda la secuencia de hitos. Esto es como la sísmica, ¿no? Cada tanto tiembla en la mesa de los santos. Entonces, ¿esto es un problema cultural? ¿Esto es un problema de raza? ¿Esto es un problema donde Me acuerdo mucho de un amigo mío del colegio que decía que los colombianos nos preciábamos de dos cosas, de la malicia indígena y del ingenio paisa. Y en cualquier otro país, la malicia indígena era dolo o mala fe y el ingenio paisa era delito. Entonces, tenemos un problema cultural, Gabriel.
No, yo no creería en el adanismo, Juan Carlos. De hecho, hablando de adanismo, si usted recuerda muy bien las pinturas de Leonardo da Vinci o de Botticelli, del pecado original, en ese cuadro maravilloso de Botticelli donde se muestra a Adán robándose la manzana. Presenciamos bíblicamente el primer peculado por apropiación, es decir, la corrupción, la desviación de los recursos públicos no es inherente a la colombianidad, sino que es inherente a la existencia de sociedades complejas basadas en sistemas económicos y culturales donde existe la diferencia entre la propiedad pública y la propiedad privada. La corrupción no nació hoy, no nació en Colombia. La corrupción es un fenómeno casi que inherente a la existencia de las sociedades económicas, sociales y culturales complejas. Lo que sí nos marca una diferencia, Juan Carlos, es en la capacidad de entenderla, absorberla y resolverla. Vea. Hay ejemplos en sociedades mucho más avanzadas desde un punto de vista económico que la nuestra, como Suecia, Alemania. Los grandes escándalos de corrupción del último siglo han sido Siemens, Volkswagen, Nestlé. Hemos tenido escándalos de corrupción y de soborno transnacional inmensos, muy por fuera y muy lejos de nuestras latitudes, que demuestran que la corrupción no es un fenómeno eminentemente colombiano ni de los países en desarrollo. Pero lo que diferencia los fenómenos de gran corrupción que ocurren tanto en Suecia como en Colombia es la capacidad de las instituciones de resolverlos. Y en Colombia no hemos logrado encontrar la fórmula, ni la alternativa, ni la receta para enfrentar esos fenómenos y para generar las salvaguardas necesarias para prevenirlos y para generar los círculos virtuosos que eviten que estos hechos sean pan de cada día. Si nosotros revisamos nuestra historia reciente, Juan Carlos, cada década hay escándalos de corrupción o de megacorrupción que evolucionan más rápidamente de las capacidades que tiene el gobierno y el Estado para resolverlos. Yo le hablaba a usted de Turbay, pero nosotros vivimos el escándalo del 8000. Vivimos la parapolítica, vivimos Caprecom, vivimos Foncolpuertos, vivimos
Estupefacientes.
el PAE o Cat Paz. Es como si cada año hubiera un escándalo nuevo de corrupción y frente a cada escándalo nuevo de corrupción, lo que queda en evidencia es la incapacidad para juzgarlos y para prevenirlos. Y ese es el punto donde ni este ni ningún gobierno ha sido capaz de encontrar una solución.
Y siempre pasa, y lo hablo con conocimiento de causa, y tú también, que terminan pagando unos pocos. Es decir, la responsabilidad, en Colombia existen dos tipos de responsabilidades cuando se habla de delitos. Uno es la responsabilidad penal como tal, y otra es la responsabilidad política. La política es casi ausente. La responsabilidad política es muy... De vez en cuando se dice en el argot que los ministros son fusibles. Ese es lo máximo que pasa en Colombia, que por allá se cae un ministro porque es que además le facilitan la vida al presidente porque puede pagar más favores nombrando otro ministro ya que el anterior por culpa de sus acciones o omisiones se cayó. Pero la responsabilidad política es lo más inexistente que hay en el mundo. Es decir, podríamos decir que... En materia de jefes de Estado, el nivel de impunidad es del 1000%.
Y nos acontentamos con unos chivos expiatorios, ¿no?
Sí.
A mí, vea, Juan Carlos, en Colombia para construir un puente se necesitan más abogados que ingenieros y esa es la triste realidad que nosotros vivimos. Es
Y
decir,
mientras más leyes, más corrupción.
sí, es decir, es imposible que en un país sea tolerable que un tipo como Emilio Tapias, que ha sido condenado no una, sino 5 veces por corrupción, siga siendo beneficiario de contratos públicos. Es absolutamente incomprensible que un tipo como este Rodríguez, que fue director de planeación y que fue una de las cabezas del escándalo de Locat Paz, mantenga su mansión en Valledupar, o que después del escándalo de Centros Poblados no haya ningún tipo de responsabilidad legal frente a la exministra Audinen, y que en Colombia nosotros sigamos esperando de las autoridades judiciales las respuestas cuando la responsabilidad política, como usted bien lo señalaba, es absolutamente nula. Aquí no hay un castigo político frente a la corrupción y seguimos poniendo todos los huevitos y la esperanza en los procesos judiciales que, según la misma Corporación Excelencia en la Justicia, llevan a un 94% de impunidad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que de cada 100 procesos que se inician en Colombia, solo 6 llegan a una etapa de juicio. Y no que lleguen a una etapa de juicio quiere decir que lleguen a una etapa de condena. Y si usted vive en un país donde el 94% de los procesos quedan en impunidad, vive en un país donde constantemente se reproducen ciclos de incentivos perversos para que la corrupción siga proliferando.
Sí, señor. Finalmente, Gabriel, el presidente Petro todo el día se queja del golpe. ¿Esto es una especie de autogolpe o no? Es decir, yo creo que se sacude de manera tal los cimientos de la legitimidad, de los márgenes de lo que la sociedad espera y tolera si se llega a demostrar, al presuntamente, como se dice para evitar caer en calumnias. Cuando presuntamente desde la oficina de la presidencia se sobornan las presidencias de las cámaras para aprobar una ley, eso mina tanto la confianza que no da para ese autogolpe que el presidente, por una parte, anuncia de que ahí viene el lobo, me van a dar un golpe blando, sino más bien parece servirle para sus propósitos de desconocer el funcionamiento democrático de las instituciones, de la famosa constituyente.
Es que hay muchas cosas, Juan Carlos. Yo creo, y esto lo tengo que decir de manera honesta y abierta, yo sí creo que ha habido una politización de los organismos de control que dan pie o que por lo menos le dan ese mínimo de razón al presidente en decir que ha habido una mayor atención a lo que ha pasado con un gobierno de izquierda, pero eso no justifica y eso no explica, Juan Carlos, bajo ninguna circunstancia, el hecho de que el presidente Gustavo Petro, en delirio, digamos, de persecución autoinducido, trate de hacer mostrar que cualquier actividad de la institucionalidad sea una persecución y por ende el conato de un golpe blando. Cuando el presidente habla de un golpe, cuando el presidente habla de una persecución, cuando el presidente habla de una constituyente, lo que hace es desviar la atención y desafortunadamente desatender y no reconocer el debido funcionamiento de las instituciones en el marco democrático y constitucional que él mismo apoyó hace 3 décadas y que fue además el mismo marco institucional que lo puso en el Zolio de Nariño. Entonces, Juan Carlos, yo creo que estamos al frente de una inmensa contradicción donde el presidente está tratando de armar globos y tratando de construir una narrativa en donde el Congreso no lo deja funcionar, los medios no lo dejan funcionar, el sector económico no lo deja funcionar, donde él está siendo víctima de una gran persecución que me parece que es una ficción que le sirve para construir una narrativa, pero que se aleja absolutamente de la realidad de un país en donde durante 200 años de vida republicana, a pesar del conflicto armado, a pesar de los escándalos de corrupción, a pesar de todos los defectos que podamos tener como sociedad, se ha mantenido incólume. Nosotros somos, a pesar de todos nuestros defectos, una sociedad absolutamente institucional. Institucionalidad que puede tener fallas, que puede ser objeto de corrupción, pero una institucionalidad que se ha mantenido y que nos caracteriza como democracia. Si el presidente Gustavo Petro pretende desestructurar, quebrar y fraccionar esa institucionalidad, acogiendo las ideas de que hay un golpe blando, que hay una persecución, que hay un bloqueo, pues, a las ideas de la izquierda, o pretendiendo mostrar que él es el único representante moralmente viable para interpretar a la población, estaremos en un embudo de muy difícil solución y que definitivamente lo que va a hacer es acentuar una marcada ya atizada polarización en el país de cara a las próximas elecciones.
De acuerdo. Gabriel, este podcast siempre termina con un caramelo para los oyentes. Después de hacerlos beber estas duras realidades de lo que nuestro país nos trae, terminamos recomendándoles a nuestros oyentes algo para pensar en algo distinto, algo que les dé un valor agregado, que les haga pasar un rato agradable. ¿Tú qué les recomiendas a nuestros oyentes de Clave?
No, pues es que yo tengo un conflicto de interés inmenso.
Pero aquí se permite.
Porque acabo de publicar un libro que se llama La Paz en su Laberinto, que viene además muy bien después de todos estos ataques en el Cauca, la crisis con la mesa del ELN, y es un análisis un poquito de los esfuerzos de construcción de paz en nuestro país. Así que, nada, recomiendo la lectura de mi libro, que además está con el prólogo de nuestro ex jefe Juan Manuel Santos, para tratar un poquito de entender el estado del arte de las negociaciones y sobre todo en dónde estamos parados en materia de construcción de paz y para la terminación, si se quiere, adiós, gracias, del conflicto armado en Colombia.
Buenísimo. La Paz en su Laberinto, de Gabriel Cifuentes. Yo quiero recomendarle a nuestros oyentes también un libro, pero un libro un poquito más viejo. Es un libro que he citado varias veces a lo largo de la grabación del día de hoy, que tiene que ver con un abogado, periodista, filósofo, persona de los medios, que falleció ya hace 12 años, que se llamó Camilo Durán Casas. Gustavo Gómez, el periodista, muy amigo, muy cercano, tal vez una de las personas más cercanas a Camilo, publicó un libro con el patrocinio de los hijos de Camilo sobre las frases memorables de Camilo. El libro se llama Uribe es la suegra de Santos y más frases de Camilo Durán Casas. Es un tributo de Gustavo Gómez que es publicado por Editorial Planeta. Estoy seguro que se consigue. Yo tengo en mis manos la tercera edición que me regaló el hijo de Camilo, Santiago, y lo recomiendo muchísimo porque las frases de Camilo Durán Casas siguen teniendo vigencia, como está demostrado en este podcast. Entonces, bueno, con la recomendación del libro de Gabriel, el libro de Gustavo Gómez, tributo a Camilo Durán, nos despedimos esta semana. Muchas gracias, Gabriel. Un honor tenerte con nosotros. Esperamos que esto se repita muchas veces y a nuestros oyentes, una feliz semana. Gracias.